La historia de Sansón es bien conocida, es bien familiar para vos y para mí. De hecho, si yo te pido que me describas a Sansón y que digas algunas características de él, ¿qué me podés decir? ¿Cómo era Sansón? Fuerte. ¿Cómo era Sansón? Pelo largo, ¿viste? El joven que se quiere dejar el pelo largo te dice, pero pará, ¿y Sansón? Bueno, uno de los puntos que vamos a hablar es ese, ¿viste? Es todo un tema a veces cómo queremos utilizar cosas. Yo te voy a hacer una breve introducción antes de que vayas a Jueces 16. Si querés andá, nuestro pasaje es allí, Jueces capítulo 16. Es llamativo pensar cómo una historia tan conocida ocupa un lugar tan pequeño en la palabra. ¿Sabés? Sansón y Dalila comienzan su historia en Jueces 16:4 y terminan su historia en Jueces 16:31. Ahí tenemos un compendio de esta historia tan necesaria para nosotros. Pero yo quiero leerte un pasaje. Mientras vos estás en Jueces 16, yo te voy a leer un pasaje en Proverbios que dice así. Dice Proverbios 24:30, no lo busques, ¿eh? Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Claro, el autor del libro de Proverbios está pasando, va recorriendo el camino junto a los campos, junto a las viñas, y va a mirar la condición o el estado de la viña de un hombre falto de entendimiento. Dice que era un desastre, que había cardos, ortigas, que estaba todo de una manera triste. Y entonces el verso 32 dice, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Este pasaje de Proverbios 24 es una gran introducción para la historia que vamos a compartir en esta mañana. ¿Sabés? La historia que nos toca compartir en esta mañana es una historia triste. Es como que vamos caminando por un camino y miramos la vida de un hombre que podría haber sido tantas cosas y no lo fue. Miramos la vida y el corazón de un hombre y una mujer, porque el Señor nos los muestra a través de la palabra, y tenemos que aprender a considerar cosas que afecten nuestra vida. Porque cuando miramos un gran ejemplo, debemos aprender. Cuando miramos un pésimo ejemplo, debemos aprender. Sansón y Dalila. Tres consideraciones, dice el apunte, que deben modificar nuestro andar. Yo creo que el mensaje de hoy va a ser corto. Voy a preguntar, ¿se escucha bien al fondo? ¿Sí? Muy bien, porque yo la escucho más a las chicas acá arriba de lo que me escucho a mí. Y quiero decirles algo importante. Ninguno de los puntos está con la misma letra. Son puntos raros. Así que te animo a que lo completes ahí. Primer versículo, leemos juntos. No saben el placer que me causa, hermanos, predicar en esta iglesia donde digo leemos juntos y todos tienen su Biblia. No en todos lados pasa. Leemos juntos. Jueces 16:4. A la una, a las dos y a las tres. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Es un versículo clave, sumamente importante, y es un versículo que tiene una palabra que a la hermana, señorita o señora, le arranca una sonrisa. Porque dice el versículo, después de esto aconteció que se enamoró. Sí, se enamoró. Tres mujeres en la vida de Sansón. No está en tu apunte. Yo te voy a agregar algo para que vos y yo lo pensemos. La primera mujer fue una mujer filistea. La segunda mujer fue una mujer filistea. La tercera mujer fue una mujer filistea. La primera mujer, Sansón la quiso tomar porque él pensaba que las del pueblo de Dios no estaban a su nivel. Eso le dijo a sus padres. Tómame esta porque esta me agrada. En el hebreo la palabra significa a mi nivel. A veces empezamos a pensar, al mirar la vida, al evaluar la voluntad de Dios, obviamente con un pensamiento equivocado, satánico, pecaminoso. Decimos, no, las cosas de Dios, sí, está bien, pero yo estoy a otro nivel. Ahora, la segunda mujer en la vida de Sansón nos muestra este triste recorrido que a veces hacemos. ¿Sabés quién fue la segunda mujer? Jueces 16:1. Una mujer ramera. Una prostituta de una ciudad filistea. Y este hombre, criado por padres piadosos en un hogar temeroso del Señor, se estaba revolcando con una prostituta en una ciudad filistea. El pecado es así. El pecado nos lleva a profundidades, a suciedades que jamás creímos experimentar. Y entonces en ese momento, como el hijo pródigo en la provincia apartada, cuando queremos volver en sí, ¿sabés qué aparece? Aparece Dalila. Y entonces vos y yo decimos, casi casi de una manera cómplice, se enamoró. Si se enamoró, se enamoró. Evocamos esa película y decimos sin cantar, el amor es qué, más fuerte. Miren, hermanos, primer concepto importante. Solo deriva de este primer versículo. El versículo dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Primer consideración importante. Primer concepto que debe marcar a fuego la vida. ¿Querés completar el apunte? Mirá, completá. En el número uno, ¿sabés qué tenés que decir? ¿O qué tenemos que completar? Las cosas por su nombre. Y vos decís, pero pará, ¿por qué? Bueno, porque el primer desafío al mirar una vida tan triste y terrible como la vida de Sansón es que vos y yo debemos empezar a llamar las cosas por su nombre. Aquí en este versículo 4 el amor no tiene nada que ver. Aquí en este versículo 4 el amor no está involucrado. ¿Sabés por qué? Porque la palabra dice que el amor ¿de quién es? De Dios. Debemos llamar las cosas por su nombre. En una relación entre un hijo de Dios y una filistea, allí no está el amor de Dios. No, pero no sabés qué pibe bárbaro es. Hace todo, mira, estudia, se está por recibir de ingeniero, tiene un trabajo fabuloso, tiene casa, tiene auto, tiene todo. Le falta Cristo. Hermanos, empecemos a llamar a las cosas por su nombre. ¿Saben qué es este versículo 4? Pecado. Sansón cometiendo pecado. Sansón haciendo algo prohibido directamente por Dios. ¿Sabe cuándo la vida va a cambiar? Cuando dejemos de justificar tanto pecado. Cuando dejemos de mirar nuestro pecado de una manera tan cómplice. De una manera tan poco bíblica. De una manera, ¿quiere que use la palabra fuerte? De una manera tan satánica. Ahora, la ley establecía, la ley de Dios establecía de que el pueblo de Dios no debía casarse, no debía emparentar, no debía mezclarse con mujeres u hombres extranjeros. Siempre el consejo es en cuanto a mujeres, porque tienen que entender que en esa época el papel de la mujer en cuanto a las uniones era bastante pasivo. Eran uniones en la mayoría de los casos arregladas. Eran uniones, muchas gracias, en donde venía el hombre y decía, esta mujer me agrada, pum, es mi esposa, y se acabó. Por eso el concepto en Deuteronomio capítulo 7, no lo vamos a buscar, es a que el pueblo de Dios no debía, bajo ningún punto de vista, emparentar con mujeres extranjeras. Queridos hermanos, más allá de si nos guste o no, el Señor es un Dios que desafía a llamar las cosas por su nombre. Es un truco tan satánico esto de que vos y yo vayamos camuflando, maquillando nuestro pecado. Yo quiero que me acompañes, vamos a leer algunos conceptos, pero primero fíjate, la palabra enamorar solo aparece 3 veces. Este verbo hebreo solo aparece 3 veces. El primero está en Génesis capítulo 34, verso 3. Génesis 34:3. ¿Y sabes por qué te los hago buscar? Porque tenemos que desenmascarar este primer concepto tan cercano a nosotros. Génesis 34:3. Dice la palabra. Te leo el pasaje, son 2 versículos. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra. Y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven. Mirá este contexto. ¿Sabés cuál es el contexto de Génesis 34? Violación. Un hombre mirando a una mujer en el campo, forzándola y violándola. Y después dice, me enamoré. Yo no sé si entendemos la seriedad de este primer punto. Debemos empezar a entender que algunas palabras y algunos conceptos que usamos para justificar hechos no son aprobados por Dios. Claro, yo no tengo el tiempo. La segunda vez aparece allí Sansón y Dalila, se enamoró. Pero ¿querés buscar la tercera? Fíjate, en tu apunte está 2 Samuel 13:1. 2 Samuel 13:1 es un pasaje terrible. Y es la tercera vez que aparece este concepto, enamorarse. Dice 2 Samuel 13:1, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Ahora, fíjate que en las tres historias aparece esta palabra tan curiosa, enamorarse. Claro, vos decís, bueno, entonces, mira, yo creo que el objetivo del Señor con la historia de Sansón y Dalila es que seamos bien prácticos y bien directos. ¿Sabés cómo termina esta historia de 2 Samuel 13? Amnón, el hijo mayor de David, supuestamente se enamoró de su media hermana. La violó, se acostó con ella y cuando terminó de hacer lo suyo, dice la palabra que la aborreció tanto que la echó como si fuera una prostituta. Yo no sé si entendés. Debemos empezar a llamar las cosas por su nombre. El pecado es pecado, hermano. El pecado es pecado cuando lo comete usted, cuando lo cometo yo, cuando lo comete mi hijo, mi esposa, mi hermano, el pastor de la iglesia o el líder de la iglesia. El pecado es pecado. Delante de Dios no hay excusa. Delante de Dios no podemos intentar maquillar. Es algo, miren, ahora vamos a leer dos pasajes, pero yo quiero decírselo antes de leerlo. O mejor dicho, vamos a hacer al revés. Vamos a invertir el orden de los factores. Total, dicen que el orden de los factores no altera el producto. Alguien, por favor, que suba, porque o se van a morir o están peleándose con las sillas. Yo temo por las vidas de estas jóvenes. Fíjate lo que dice Éxodo 32. Me van a acompañar. Éxodo 32:5. Qué bárbaro. Éxodo 32:5. Iba a decir algo y el espíritu me frenó. Iba a decir, ¿es clase de varones o de mujeres? Lo dejamos ahí. Éxodo, mira. No sé qué traje. Están haciendo una nueva mesa. Ahí van, chicas, ¿eh? Ahora la van a llamar las cosas por su nombre. Éxodo 32:5. Antes de leer de Éxodo 32:5, yo te hago una reseña de una historia que conoces. La reconoces. Moisés se había ido al monte Sinaí, no volvía. Entonces el pueblo, junto con Aarón, tuvieron una idea brillante, brillante. Agarraron todo el oro que los egipcios le habían dado, el despojo, por el poder de Dios. Le dieron forma y se generaron o formaron un nuevo Dios. Dijeron, este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. ¿Cuál era el Dios? Un becerro. Ahora, ¿querés leer algo muy, muy llamativo? Éxodo 32:5. Dice, y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, escuché esta frase, mañana será fiesta, ¿para quién? Para Jehová. Para. No sé si entendés la historia. Acá hay un becerro de oro. Este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Y viene Aarón y dice, claro, muchachos, mire qué lindo. Le preparo un altar. Mañana, muchachos, hacemos fiesta para Jehová. No, para Aarón. Las cosas por su nombre. No seas tan ridículo de querer maquillar este pecado. Si acabas de hacer un altar para el becerro de oro, ¿qué fiesta para Jehová? ¿Querés leer otro ejemplo? Ridículo, esa es la palabra. Ridículo. Fíjate lo que sucede muchos años después, en 1 Samuel 15:15. Vos conocés la historia. Es una historia tan conocida que cuando yo te hable de este primer rey de Israel, el nombre viene a tu mente. ¿Cómo se llamaba? Saúl. En esta batalla, la orden de Dios había sido directa. Tenían que pelear contra Amalek y tenían que destruir y matar. ¿Qué? Todo. No tenían que perdonar nada. No tenían que perdonarle la vida al rey. No tenían que perdonarle la vida a nadie. No tenían que tomar absolutamente nada de ese pueblo. Y 1 Samuel 15:15. Claro, viene el profeta. ¿Te acordás cómo se llamaba? Yo siempre le pregunto a ustedes porque yo mezclo los nombres. ¿Se llamaba? Samuel. Samuel va a hablar con Saúl y dice, bueno, pero escúchame, ¿vos te acordás? Y mientras hablaban, ¿qué se escuchaba? Me, me, mu, mu. Y entonces el profeta le dice, pero no tenían que matar todo. ¿No te acordás lo que dijo Dios? ¿Querés leer algo ridículo? 1 Samuel 15:15. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, mira el final, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Yo Yo no sé si entendés. A veces no sé si entiendo yo. Es hora de empezar a llamar a las cosas por su nombre. Sansón no se enamoró de Dalila. Sansón estaba pecando con Dalila. El becerro de oro nada tenía que ver con Dios. Saúl y su pueblo perdonando o desobedeciendo el consejo directo de Dios. Nada tenía que ver con hacer sacrificios para Dios. Es hora de dejar de maquillar el pecado. Hermanos, es hora de que empecemos a tener un compromiso firme delante de Dios de llamar al pecado por su nombre. Miren, yo les pido perdón porque el apunte yo lo hago y no lo sigo después. Usted síganlo, complételo, haga lo mejor que pueda. Pero el mejor ejemplo bíblico de llamar las cosas por su nombre, yo lo encuentro en 2 Reyes capítulo 18. No lo busques. Es el medio de la historia de un rey que se llamó Ezequías. Claro, Ezequías recibe un pueblo entregado a la idolatría, entregado a la idolatría. Vos tenés que entender que Israel, detrás de cada árbol alto, hacía un altar, ¿eh? Era una cosa de locos. Y en 2 Reyes, capítulo 18, él empieza a hacer una limpieza de tanta idolatría. 2 Reyes 18:4, él va a agarrar algo que el pueblo utilizaba como un ídolo. Dice verso 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Vos te acordás de la historia, ¿no? Al pueblo lo empezaron a picar serpientes y el Señor dijo, hagan una serpiente de bronce y el que mire la serpiente y ponga su fe, no en la serpiente de bronce, ¿en quién? En Dios, va a ser sanado. Hasta ahí vamos bárbaro. ¿Sabes cuántos años habían pasado de Moisés a Ezequías? Muchísimos. Y dice la palabra que uno de los ídolos de Israel era la serpiente de bronce. Pero me impacta el versículo. Dice, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán. Es increíble este. No le pongas este nombre a un hijo. ¿Sabes qué significa Neustán? Cosa de bronce. ¿Sabes qué hizo Ezequías? Llamó las cosas por su nombre. Le dijo, ustedes se arrodillan esto, ¿saben qué es esto? Esto es un coso de bronce. Esto no vale nada. Esto no sirve para nada. ¿Qué están adorando, una serpiente? ¿Qué están pensando? Ahora, queridos hermanos, amigos, yo les digo con total sinceridad, con total sinceridad, hay algunos que están aquí, pero no están aquí, ¿eh? Su corazón está afuera. Es hora de que empieces a llamar las cosas por su nombre. Deja de maquillar la vida. Deja de justificar la vida. Empieza a llamar el pecado como lo llama Dios. Porque la primera lección de un pobre hombre como fue Sansón es que debemos llamar las cosas por su nombre. Qué bendición un pueblo que se levante y haga propias las palabras de Daniel. ¿Sabes? Daniel fue un hombre magnífico. Mejor dicho, Daniel fue un hombre común, con un Dios magnífico. Y allí no lo buscamos en Daniel capítulo 9. Él dice en el verso 5, está orando, y ¿sabes qué dice ahí en su recámara, en su pieza, en su casa? Le dice al Señor, le dice, Señor, hemos pecado. Hemos pecado. Qué gran lugar donde comenzar la vida. ¿Sabes qué debería el Señor escuchar de nuestros labios hoy? Señor, hemos pecado. Yo no sé cuál es tu pecado, conozco los míos. Y algunos que tengo ni siquiera los conozco. Por eso dice el Salmo, líbrame de los que me son ocultos. Pero hermano, hermana, hay tanto pecado que no nos son ocultos, ¿eh? El rencor no es algo oculto, los celos no son algo oculto, la avaricia no es algo oculto, la fornicación, el adulterio, un montón de cosas que hacemos a sabiendas, con conocimiento, y que después vamos intentando disfrazar, maquillar, de una manera tan rara. Claro, la vida de Sansón fue marcada por Dalila, pero fue marcada por esto que él pareció nunca aprender. Él fue un hombre acostumbrado a no llamar las cosas por su nombre. Y en pos de este supuesto enamoramiento, el desastre continúa. Fíjate, Jueces 16:4, ya lo leíamos, dice el verso 5: vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo: no, por favor, muchachos, ¿cómo voy a hacer esto? No. Dalila no dijo nada de esto. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra, le dijo el Señor a aquellos que no le conocían: vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque debemos de una buena vez empezar a mirar el pecado, empezar a entender este mundo a la luz de lo que dice Dios. Aquí comienza algo terrible con una mujer terrible, terrible. No dudó un instante, no pensó un minuto. Escuchó, vio que en el medio, ¿saben qué había? Plata. Y se dijo a sí misma: pare de sufrir. Y empezó con el verso 6. Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podría ser atado para ser dominado. Y aquí comienza en el verso 7 otra cosa terrible. ¿Sabe qué comienza? Un juego. ¿Sabe cuál es la segunda consideración? La primera, las cosas por su nombre. La segunda, jugando con fuego. Un hombre que empieza a jugar con fuego. Empieza un juego. Para Sansón el pecado, para Sansón la transgresión, era un juego. Entonces dice el verso 7: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos. Otras versiones, ¿saben qué dice? Con 7 cuerdas de arco. ¿Vieron el arco? 7 cuerdas de arco, me tienen que atar con eso. Verso 7: entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, verso 9, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Verso 10: entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado. ¿No le falta algo en el medio? A mí me falta un hombre sentándose con supuestamente el amor de su vida y diciéndole: a ver, mamita, ¿qué pasó? Yo te dije lo de los 7 mimbres verdes y tengo estos tipos que me atan con 7 mimbres verdes. ¿Qué pasó? ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque él pensó que dominaba todo, que manejaba todo, que hasta el pecado no podía con él, porque ¿sabe quién era él? Sansón. Qué terrible, hermano. Qué terrible cuando usted y yo empezamos a jugar con fuego. Yo no te estoy diciendo que vos y yo tengamos el mismo problema que Sansón, pero absolutamente todos tenemos áreas débiles. ¿Sabés cuál era el área débil de Sansón? Las mujeres filisteas. Que en esta mañana el Señor nos dé de su gracia para enfrentar el pecado y llamarlo por su nombre. Pero en segundo lugar, para empezar a poner principios que nos cuiden, porque este hombre hizo todo mal. La conversación sigue. Entonces, verso 10, Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: bueno, ahora cambiemos, dijo él. Ahora me tienen que atar con cuerdas nuevas. Y este aquí, que a la otra mañana, ¿cómo amanece Sansón? ¿Atado con qué? Con cuerdas nuevas. Yo no sé si este hombre... Claro, a veces pienso, ¿no te das cuenta? Como cuando le van a decir al Señor: una mujer tuvo un esposo y se murió, y después tuvo otro esposo y se murió, y después tuvo otro esposo y se murió. Digo, pero el cuarto, ¿para qué se casa con esa mujer? Acá es lo mismo. Él decía: no, me tienen que atar con cuerdas nuevas, y a la otra mañana amanecía atado con cuerdas nuevas. El juego sigue, ¿eh? Es cada vez peor. Porque Sansón tenía una trenza complicada en su corazón, había orgullo. Había algo que la Biblia lo describe de una manera tan clara. Dice Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu pro. Había propia prudencia. ¿Sabes qué significa? Yo lo manejo. Yo he hablado con personas y me han dicho: mirá, me voy a apartar, pero quédate tranquilo que hay cosas que no voy a hacer. ¿Qué sabes? Dice la palabra: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Vos fíjate que Sansón pensó que manejaba algo que no manejaba nada. Ahora vos decís: bueno, pero ¿por qué le pasó esto a Sansón? Mirá, yo te hago una breve proyección, vos la tenés en el apunte. Él pensó que podía solucionarlo y manejarlo todo. En Jueces capítulo 14, agarra, se pelea con un león y lo mata, pero lo mata con sus manos, lo despedaza con las manos. Después tiene un problema, siempre con una mujer filistea, pierde una apuesta. A ver, vos mirá la vida de Sansón y es todo mal, ¿eh? Apuestas, mujeres, todo mal, todo al revés. Casi que escuchás la musiquita, ¿viste? De Sansón, pepe, pepe. Así vivió Sansón. Después del león, 30 filisteos mata. ¿Qué es peor, pelear con un león o con 30 hombres? Él mató 30. Después de ahí, dice: uy, esto me trataron mal. Bueno, voy a hacerles algo, voy a cazar 300 zorras. Yo puedo estar un mes para cazar una. Él cazó 300, las ató de a dos, le puso una tea, iba a decir, pero una tea, una antorcha en el medio, y se las tiró en los campos de los filisteos. Después se cargó la puerta de una ciudad al hombro, después se agarró una quijada de buey y dijo: a ver, esto una quijada, mató 1000. No es que mató 1000, que no, no, mató 1000 hombres. No sé si ves la progresión nefasta de este hombre. Él pensó que nadie podía con Sansón. Él pensó que no había nada ni nadie que pudiera dominarlo. Él, sin darse cuenta, empezó a jugar con fuego. Claro, de los 7 mimbres verdes a las cuerdas nuevas, de las cuerdas nuevas, fíjate lo que pasa en el verso 13. Dice Sansón al final del verso 13: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela. Claro, ahí ya había principios que estaban transgrediéndose cada vez más. ¿Sabés con qué empezó a jugar Sansón? Empezó a jugar con qué, con el pelo. Ahora yo quiero decirle algo, no es que el pelo de Sansón era mágico, No es que uno saca y dice: ¿sabés qué tengo acá? Un pelo de Sansón. No, sino es como la serpiente de bronce. El pelo era un sinónimo de su voto, de su relación con Dios, de la promesa que el Señor le había hecho a sus padres, de que su hijo iba a ser el juez y el libertador de su pueblo de mano de los filisteos. Sin embargo, aquí Sansón ya empieza a jugar, empieza a transgredir principios. Siempre el pecado es así. Siempre cuando jugamos con fuego hay orgullo, hay propia prudencia y hay vallas que empezamos a tirar. ¿Quiere que hable de vallas concretas? Concretas. Aquí por muchos años hemos dado algo que se llama perfil de los que sirven. Con un montón de principios que queremos que aquellos que sirven o que servimos aquí podamos cumplir. Alguno más de una vez ha venido a decir: che, qué exagerado esto. Alguno ha venido a decir: pero pará, ¿dónde está esto en la Biblia? Yo le digo con total temor: qué bendición poder poner principios exagerados para no terminar como Sansón. Qué bendición a aquellos que están dispuestos a decir: ¿sabes qué, mi amor? No entro más a Facebook solo. Qué bendición a aquellos jóvenes que están dispuestos a decir: papi, no uso más la computadora en la pieza. Qué bendición a aquellos que están dispuestos a decir: no tengo más ese amigo o esa amiga que tenía de la secundaria. ¿Por qué? Porque no quiero jugar con fuego. Porque estoy tan seguro que si doy un poco de lugar puedo terminar como terminó Sansón. Porque estoy tan seguro que soy tan débil, que puedo tan poco, que estoy a un milímetro de algo terrible. Fíjate lo que dice el verso 15: y ella dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? A mí me da pena cuando leo esta historia de que Sansón no haya podido leer Proverbios, Podríamos leer todo el libro de Proverbios, pero algunos capítulos, ¿viste cuando habla de la mujer adúltera y dice, ella lo rindió con la suavidad de sus palabras? Mirá esta poetisa, mirá lo que le dice. ¿Cómo dice, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Casi que vos y yo decimos, no era tan mala esta chica, mirá, escuchá lo que te dice, nene. Sabe que es para reírse y es para llorar, ¿eh? A veces hay principios que vamos dejando en casa. A veces hay filosofías o pareceres humanos que van reemplazando la palabra de Dios. Yo quiero decirles algo que me maravilló. Hemos tenido una reunión de matrimonios que fue una bendición. Y más allá del hermano que vino a predicar, que fue una bendición, ¿sabe que fue una bendición? Fue una bendición escuchar a alguien de otra iglesia decir lo mismo que intentamos decir cada domingo aquí. Aquel que quiera poner principios, aquel que quiera tomar decisiones, aquel que quiera fundamentar comportamientos en algo que no sea la palabra de Dios, está jugando con fuego. No me venga a decir, no, me dijo fulano que es psicólogo, me dijo fulano que es psicopedagogo, no, lo leí en un libro que escribió una doctora especialista. No importa nada, hermano. La regla debe ser la palabra, el Dios de la palabra. Y aquel que no alinee su vida y decisiones con lo que él está diciendo, sepa hoy, está jugando con fuego. Esta muchacha le dijo, ¿cómo dice yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Qué lindo, ¿no? Describime tu matrimonio. Y mirá, mi alma está en mortal angustia. Yo quiero hacer un paréntesis importante. Muchachos y chicas solteros, yo si pudiera apostar, apostaría, pero no apuesto. Si pudiera jurar, te juraría, pero no juro. Te prometo, ¿viste qué raro que dice, persona? Si había algo que Dalila era, era hermosa. Hermosa. No imagino a Sansón poniendo su mirada en alguien que pesara 300 kilos, le faltaran 10 dientes y fuera rapada. Era hermosa. ¿Querés leer lo que hizo esta mujer? Cada día le importunó, cada día redujo su alma a mortal angustia. ¿Sabés por qué te lo digo a vos que todavía sos joven? Tené mucho cuidado cómo vas a elegir tu compañero o tu compañera. Llamá las cosas por su nombre, ¿eh? No juegues con fuego. No me vengas a decir, ay, es bárbaro, mide 1,90 m, tiene ojos claros y él me dice que es cristiano. Escúchame bien. Sin duda Dalila era hermosa. Y esta mujer perversa, luego de que Sansón le descubriera todo su corazón, porque eso dice la palabra, mira verso 17, le descubrió pues todo su corazón. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ponerle la firma a otra cosa. Dalila se dio cuenta que esta vez no era mentira. Dice Proverbios, la mujer caza la preciosa alma del varón. Queridas hermanas, que esta ambición terrible de Dalila, terrible, le lleve a ustedes, hijas de Dios y siervas de Dios, a tener un comportamiento diferente. Acá hay un grado de manipulación aterrador. Quizás vos con un llanto, con una miradita, lo tenés a él diciéndote, bueno, mi amor, toma, te doy los 1,000 pesos para que te vayas a comprar botas. Tenés que entender que la palabra tiene una aplicación tan directa con nuestra vida, tan directa y tan sencilla y profunda a la vez. Mirá este versículo terrible, dice verso 19. ¿Querés subrayar? Una frase, subrayá el principio del verso 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Dalila, esta mujer impía filistea, hizo que el libertador del pueblo de Dios se durmiese sobre sus rodillas. Dice el apunte, fíjate esta frase: pensando en Sansón y clamando del Señor, para que no sea una descripción de nuestra vida, un libertador que vivió en esclavitud, un conquistador derrotado por sus deseos, un hombre fuerte que no comprendió lo débil que era. Claro, en primer lugar, primer consideración, llamemos las cosas por su nombre. El pecado es pecado. Necesitamos empezar o reconstruir o continuar la relación con el Señor partiendo de esta base: hemos pecado. En segundo lugar, jugando con fuego. Cuidado con nuestro orgullo, cuidado con nuestra propia prudencia, cuidado con ir transgrediendo principios. Seamos prácticos en nuestros principios. Seamos prácticos. Hermano, hermana, ¿qué es lo que le cuesta a usted? ¿Cuál es su área débil? Sea práctica, ponga principios prácticos. El mensaje de hoy tendrá verdadera validez si volvemos a casa y hay principios prácticos que nos guardan de caer en aquello que es nuestro punto débil: Zaqueo. Un hombre, ¿se acuerda de la canción, no? Alguien que me explique por qué la canción dice Zaqueo era un chaparrito así. Culpa tuya. México, mexicano era ese Zaqueo. Cobrador de impuestos, ¿sabe cuál era su punto débil? La plata. Él se convirtió, ¿sabe qué dijo? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si alguno robé, le devuelvo cuadruplicado. Alguno puede decir, Zaqueo, pará. ¿No será mucho? ¿No será un principio demasiado extremo? No es necesario que devuelvas o que, bueno, devolvé, pero quédate con todos tus bienes. ¿Sabe qué estaba haciendo Zaqueo? Estaba poniendo un principio práctico para cuidarse en el área débil que él sabía que tenía. ¿Sabe cuál era? La plata. Que la mirada a Sansón y Dalila nos mueva a la acción, a poner principios prácticos. Claro, hemos recorrido las dos primeras consideraciones. La historia la conocen, ¿eh? Claro, cuando eran los mimbres, amaneció atado con mimbres. Cuando eran las cuerdas, cuando eran las guedejas, pasó lo mismo. Cuando descubrió su corazón, Dalila, ¿qué va a hacer? Llamó a un hombre y lo rapó. Pero no solo llamó a un hombre y lo rapó. Dice el versículo 19: y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Yo no quiero ir más allá, no sé qué implica este verbo en hebreo. Pero ¿sabe qué pienso? Pienso en una mujer burlándose. Pienso en una mujer pegándole, porque la fuerza de este hombre le había dejado, porque su relación con el Señor estaba total y completamente fracturada. Entonces en el verso 20 le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿Ves que él pensó que podía manejar todo? Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Verso 21: los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Qué tristeza pensar que los ojos, que fueron la perdición de Sansón, fue lo primero que los filisteos tomaron. Y le pusieron en la cárcel a que moliese. Usted sabe, ¿no? Ya después de tantos años, ¿sabe quién molía grano en la antigüedad? ¿Sabe quién molía grano en el oriente? Las mujeres. A Sansón le sacaron los ojos y le pusieron a hacer el trabajo que hacían las mujeres. Era toda una gran broma filistea. Era toda una terrible consecuencia de no haber llamado las cosas por su nombre y de haber jugado con fuego. Termino. Los filisteos estaban borrachos en una fiesta. Uno dice, estaban así, borrachos. Una fiesta de sexo, drogas. Bueno, no sé si habría lo tercero, pero sigue siendo igual de nefasto. En medio de tanta borrachera y de tanto pecado, dijeron, che, estamos medio aburridos, trae a alguien para que nos divierta. Uno dijo, tráelo a Sansón. Dice, no lo leo por el tiempo, que ellos le usaron como un juguete. Y en medio de tanta tristeza, en medio de un pozo tan profundo, yo quiero llevar tu corazón al verso 28. Antes de ver la última consideración, Le trajeron, empezaron a burlarse de él. Sansón era guiado por un muchacho y Sansón le pide al muchacho, vos conocés la historia, que apoye sus brazos en las columnas del templo. Un templo que estaba lleno. Algunos opinan que en el templo había mínimo 3.000 personas. Dice el verso 28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Mira, pocas oraciones peores en cuanto a la Escritura. No sé si entendés cómo oró este hombre. Te pido que me des fuerza esta vez para que me pueda vengar porque me sacaron los ojos. Pocas oraciones peores. ¿Y sabés qué hizo Dios? Le dio fuerza. Asió las columnas, tiró el templo y todos los filisteos que estaban ahí murieron. ¿Sabés cuál es la primera consideración? Las cosas por su nombre. La segunda, jugando con fuego. La última, la inexplicable gracia de Dios. ¿Cómo puede ser, Señor, que alguien como Sansón, que hizo todo mal, que habló todo mal, que decidió todo mal, que oró mal, encuentre en vos una respuesta tan santa, tan impecable y poderosa? ¿Sabe cuál es la única respuesta a esto? Dios es un Dios de gracia. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y cuando hablamos de gracia, la consideración nos dice, es inexplicable. Así que no puedo explicarle la gracia. No puedo explicarle la palabra griega o el concepto, porque aún explicándolo sería inexplicable. Gracia es un Dios que extiende su mano cuando no merezco su mano. Gracia es un Dios que obra y muestra su favor para vos y para mí. Aunque somos tan pecadores, aunque nos creemos que podemos manejar todo, aunque vivimos enroscados en nuestro orgullo, aunque rompemos, quebrantamos y tiramos principios todos los días. ¿Sabes? Si bien la gracia de Dios es inexplicable, yo te invito a buscar esos tres pasajes. El primero está en Juan capítulo 1, lo tenés en el apunte, ¿eh? Juan capítulo 1, verso 14. Porque si bien es humanamente inexplicable, no hay mejor lugar, no hay mejor persona, no hay mejor consideración, no hay mejor concepto para hacernos entender la gracia de Dios que mirar a aquel que es descrito en Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, fíjate ahí, lleno de gracia y de verdad. Sansón, Sansón, en el medio del pozo más profundo de tu vida, olvídate de Sansón, pone tu nombre. En el medio de la confusión y el pozo más profundo de la vida, Jesús es aquel lleno de gracia. Dice la palabra, aquel verbo fue hecho carne y le vimos. ¿Y sabes cómo describe la palabra Jesús? Lleno de gracia y de verdad. Ahora fíjate otro texto. Luego volvemos a Juan capítulo 1, pero dice 1 Corintios capítulo 1, verso 4, siempre pensando en el Salvador, en el Señor Jesucristo, aquel que es la máxima expresión de la gracia de Dios, no solo el Señor Jesús lleno de gracia, sino 1 Corintios 1, 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Cristo Jesús no solo es lleno de gracia, Él es el puente de la gracia. La gracia llega a nosotros por medio de Cristo. Ahora, querido hermano, hermana, yo quiero decirle algo, ¿eh? Dios sabe por qué estás aquí. Dios sabe. La multitud le dijo al Señor, danos siempre este pan. El Señor le dijo a los discípulos, estos saben qué pan quieren. Este quieren que le den de comer. El Señor sabe si estás acá buscando otras cosas, ¿eh? Espero que puedas ser confrontado con su gracia. Que la gracia de Cristo cambie la vida. Que el Señor Jesús, lleno de gracia, sea tu Salvador y Señor. Que el Señor Jesús, el dador de la gracia, pueda ocupar el trono de la vida. Fíjate un último texto, Juan capítulo 1, el apunte dice Juan 1:1, en realidad Juan 1:17, corregilo ahí. Juan 1:17, ya terminamos. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 1, verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Saben, hermanos, hoy hemos estado compartiendo de Sansón y de Dalila. ¿Saben en realidad de quién queremos compartir? De Cristo. Porque Él es el único que puede cambiar la vida. Porque el mismo Dios que escuchó a Sansón cuando ni vos ni yo le hubiéramos escuchado, el mismo Dios que estuvo atento a un hombre que no merecía su atención, es el mismo Dios que en esta mañana está extendiendo su mano para que vos y yo podamos volver a empezar. ¿Sabe? Quizás alguien nos visita en esta mañana. Necesitas de Cristo. Necesitas reconocer tu pecado, llamarlo por su nombre. Necesitas dejar de tanto orgullo, de tanta propia prudencia, dejar de pensar de que vos lo manejás todo, porque quiero decirte algo, no manejamos nada, y caer a los pies de Cristo y decirle: Señor, sálvame. Pero yo también quiero tomar este tiempo, hermanos, ya terminamos, para que vos y yo, con Cristo en el corazón, podamos reflexionar. Quizás estás aquí y estás viviendo una doble vida. Quizás estás aquí y hay un pecado que está ahogando el alma. Quizás estás aquí y no estás aquí. ¿Por qué no caes a los pies de Cristo, el Señor de la gracia, para que Él pueda cambiarlo todo? Mira, yo te voy a leer un texto. Ustedes no lo tienen en el apunte. Si querés, anotalo, no lo busques. Dice Hechos 14:26. Y ya termino. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. ¿Y sabes qué significa en Hechos 14:26 la palabra encomendados? Rendidos. Mirá, si en esta mañana querés recordar un desafío para la semana, si en esta mañana querés decirle en oración: Señor, ¿qué hago luego de haber escuchado tu voz? Si en esta mañana querés tomar una decisión que cambie la vida, rendite a la gracia. Rendite a la gracia del Señor. Rendite a la gracia de Cristo. Decirle: Señor, no puedo, no sé, pero sé que tu gracia está disponible para mí. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que es que tengamos un Dios que puede llenar con su gracia y su luz cada rincón oscuro de nuestra vida! ¡Qué bendición que tengamos un Dios que puede llenar con su gracia multicolor cada uno de esos pecados, borrarlos, quitarlos y tirarlos al fondo del profundo mar! Siempre cuento cosas de mis hijos. Ellos me hacen acordar mucho de Dios. Yo sé quién soy, ¿eh? Me miro al espejo todos los días. Mi suegro le regaló a mi esposo un espejo gigante. A los pies de mi cama. ¿Sabe lo que es eso? Es duro. Y yo trato de no mirarlo, pero... Y no me gusta lo que veo, pero... Y después a veces la escucho a mi hija, o la veo a mi hija. Por ejemplo, recién pasé por el fondo antes de venir para acá. Y me hizo así, y le di un beso. Y cuando me fui, me tironeó de nuevo, y me dio otro beso. Y cuando me intenté ir, me tironeó de nuevo, y me dio otro beso. Y yo sé que soy fiero. Pero ella me dice: qué hermoso sos, papito. Ella habla todo con él, ¿le viste? ¡Qué hermoso sos! ¿Y sabes qué pienso? De verdad. ¿Cuánto necesito aferrarme a un Dios lleno de gracia para decirle en esta mañana: Señor, cada vez que me miro al espejo de tu palabra, veo tanta maldad, tanto pecado, Veo cosas que no quiero ver. Pero en esta mañana puedo aferrarme a Cristo. Y solo por sus méritos, solo por su gracia, solo por su cruz bendita y gloriosa, llegar delante tuyo para que estemos como padre e hijo para siempre. Sansón y Dalila tienen tanto para enseñarnos. Llamemos las cosas por su nombre. No juguemos con fuego. Abracémonos de este inexplicable. Gracias de Dios en Cristo Jesús. ¿A dónde estás? Cierra tus ojos. Terminamos orando. Que con cada cabeza inclinada y los ojos cerrados, el Señor pueda escuchar de nuestro corazón la respuesta a lo que Él nos ha hablado. Sabes, aquí no hay decisiones familiares, matrimoniales, conyugales. Hay corazones individuales que responden a la obra del Espíritu Santo en el corazón. Si en esta mañana el Espíritu te ha mostrado que necesitas a Jesús como tu Salvador, no dudes más, decirle: Señor, sálvame. Decirle: Señor, reconozco mi pecado. No quiero encerrarme más en mi orgullo, en mis explicaciones. Perdóname, estoy sucio. Creo que Cristo murió por mí, sálvame. Pero en la misma actitud, ojos cerrados y cabezas inclinadas, aquellos que ya hemos venido con Cristo, aquellos que hemos venido a esta reunión siendo hijos o hijas, que el Señor pueda escuchar de nuestros corazones una respuesta a lo que Él nos ha hablado. Amado Padre, necesitamos de Ti, necesitamos de Tu luz para enfrentar y ver nuestro pecado como lo ves Tú, Señor. Qué visión terrible la de nuestro propio pecado. Guárdanos de justificaciones, guárdanos de autoengaños, guárdanos de querer maquillar la terrible verdad de que hemos pecado. Padre, levanta en este lugar un pueblo propio, celoso de buenas obras, que pueda poner principios prácticos para que nuestro andar, Señor, diario, familiar, laboral, en el estudio, en la calle, pueda mostrarle a este mundo que Cristo verdaderamente cambia la vida. Pero Señor, queremos abrazarnos, aferrarnos de Tu gracia. Queremos rendirnos a ella, sabiendo que la máxima expresión de esta, Padre, es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Solo por sus méritos y su persona llegamos delante de Ti para postrarnos como hijos, como siervos, rogando que nos perdones y nos permitas volver a empezar. Y extiendas una vez más Tu gracia y misericordia, como lo hiciste con Sansón. Restáuranos, Señor. Muévenos, cámbianos. Te lo rogamos y pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén.